Nuestro mundo.
¿Para qué sirven los días internacionales? Por Eugenia Kirkpatrick. El Año Internacional de las Legumbres, la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional y el Día Mundial contra el Cáncer son solo algunos ejemplos del amplio calendario de celebraciones de las Naciones Unidas. Hay días, semanas, años y decenios, y pueden ser internacionales, mundiales o universales. ¿Quién los proclama? ¿Sirven realmente para algo? En cuanto a temáticas, al menos los hay para todos los gustos.
En la sede de la ONU, casi siempre, hay algo que celebrar. Su lista de días internacionales ronda ni más ni menos que los 150. Alguno condensa la repulsa de la comunidad internacional a la mutilación genital femenina. Otros muestran respeto a la poesía, al yoga o al personal de paz de la ONU. Y otros tantos recuerdan a las víctimas de atrocidades como la esclavitud o el genocidio cometido en Ruanda.
Cualquier acontecimiento digno de mención tiene cabida en este calendario. ¿Quién los designa? Según indica la propia ONU en el blog de la organización, por lo general son los Estados miembros quienes proponen estas conmemoraciones y es la Asamblea General quien las aprueba mediante una resolución. La que señala el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, uno de los más populares de Naciones Unidas, que se conmemora cada 25 de noviembre, consta de 7 páginas e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la declaración sea universalmente conocida y respetada.
En todo caso, cualquier colectivo puede proponer que se designe un día en defensa de su causa. El único requisito, según explica Carlos Jiménez, director de Información de las Naciones Unidas para España y Andorra, es que lo pida a su gobierno y consiga que éste lo eleve a las Naciones Unidas.
¿Quién elige el día? La elección de una fecha también compete por lo general a la Asamblea General. En sus resoluciones, este órgano suele hacer una descripción de la situación que le impulsa a decantarse por una determinada y no por otra.
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, por ejemplo, se celebra cada 21 de marzo para recordar que aquel mismo día del año 1960 tuvo lugar en Sudáfrica la llamada Masacre de Sharpeville, en la que 69 personas que participaban en una concentración pacífica contra el apartheid fueron brutalmente asesinadas.
¿Sirven para algo? El motivo difiere según el caso, pero por lo general, estos días tratan de sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre un asunto concreto y señalar la existencia de un problema sin resolver en la sociedad, para que así los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas y los propios ciudadanos lo exijan a sus representantes.
En otras ocasiones, la ONU aprovecha estas declaraciones para incidir en algún aspecto que preocupe específicamente a los estados miembros. La que designa el 23 de junio como Día Internacional de las Viudas, por ejemplo, llama la atención sobre la extrema vulnerabilidad en que sume esta condición a millones de mujeres de todo el mundo. Estigmatizadas, abandonadas por las autoridades locales y nacionales e incluso por las organizaciones de la sociedad civil, las viudas de numerosos países se ven abocadas a situaciones de aislamiento y abusos de los que solo escapan si acceden a casarse con uno de los parientes de su esposo, y eso normalmente en contra de su voluntad.
Otras veces Naciones Unidas designa un día para mostrar el camino a los estados, indicando las acciones que deben adoptar en la búsqueda de solución a los problemas. Así ocurre en la resolución sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica, en virtud de la que cada 22 de mayo la ONU invita a sus miembros a ratificar y firmar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad.
Y en último término, este calendario sirve también de termómetro a la ONU para conocer cuál es el interés que despierta un asunto en una determinada región. Porque, por extraño que parezca, la popularidad de cada día internacional varía por regiones e idiomas. Una curiosidad: en América Latina y España, los días que más atención atraen son los dedicados a Nelson Mandela, 18 de julio, a la mujer, 8 de marzo, y al agua, 22 de marzo.
Constituyen una oportunidad única para concienciar y que se hable de un tema, una herramienta más para tratar de avanzar y para pasar el testigo a la sociedad civil, y desde luego, mejor que mantenernos callados. El silencio no lleva a ninguna parte, señala Jiménez.
Internacionales versus mundiales. ¿Qué diferencia hay entre los días internacionales y los mundiales?, preguntan muchos internautas a la ONU a través de su blog. Su respuesta es siempre que casi ninguna. Por lo general, apunta Jiménez, el Día Mundial defiende causas que requieren de la actuación de la sociedad civil, mientras que resolver el internacional suele ser responsabilidad de gobiernos o colectivos específicos.
Y si los primeros son decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los segundos son propuestos por las agencias adheridas al sistema de la organización. El Día Mundial de la Poesía, por ejemplo, que se celebra el 21 de marzo, está bajo la tutela de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mientras que el de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, es auspiciada por la FAO.
Celebraciones de largo alcance. Además de los días, existen las semanas, años y decenios internacionales. Su función es la misma, aunque la ONU pretende que su alcance sea más largo. En el calendario de Naciones Unidas no falta nunca la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, que ocupa la primera semana de febrero, ni la de la lactancia materna, que abarca del 1 al 7 de agosto.
En lo que respecta a los años internacionales, muchos sabrán que 2017 fue el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y que tras un parón en 2018, 2019 traerá consigo el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Y si a alguien le interesan los decenios internacionales, ha de saber que en estos momentos estamos inmersos en una decena de ellos. En el segundo decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, 2008-2017. En el de los desiertos y la lucha contra la desertificación, 2010-2020. El tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo, 2011-2020. El decenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, 2011-2020. El decenio de la seguridad vial, 2011-2020. El decenio de las Naciones Unidas de la energía sostenible para todos, 2014-2024. El decenio internacional para los afrodescendientes, 2015-2024. Y el decenio de las Naciones Unidas de acción sobre la nutrición, 2016-2025.
La cultura española, el lugar donde la ilusión siempre es positiva. Por Refugio Martínez. Hemos crecido escuchando el cuento de la lechera, y todos sabemos que los sueños de la niña se volatilizaron cuando la leche se derramó por el suelo. Pero ¿cómo hubiera acabado la historia si dejamos que la lechera se levante un día tras otro? Seguramente una persona tan entusiasta y emprendedora habría llevado algún proyecto a buen fin, y la moraleja ya no sería un reproche a la ambición, sino que la ilusión es lo último que se pierde, porque al final todo depende del color del cristal con que se mire, y sin duda, el mejor color para ver la vida es cualquiera que esté tintado de ilusión.
Lo importante es saber que no es lo mismo vivir de ilusiones que vivir con ilusión. En el primer caso, en el de vivir de ilusiones, cuando se cae el cántaro, todas las ilusiones se evaporan como la misma leche. Pero en el segundo supuesto, en el de vivir con ilusión, un fallo forma parte del camino y no por eso se van a tirar por la borda todos nuestros sueños y esperanzas.
Son dos maneras de entender y de vivir la vida, y elegir una y otra es una opción libre y personal. Pero para que la elección sea acertada, lo mejor es profundizar en el concepto de ilusión y, con este fin, conocer. Ha entrevistado a Lecina Fernández, psicóloga clínica, fundadora y directora de Lab Ilusión, Laboratorio de Investigación, Formación y Divulgación de la Ilusión, y autora del libro Ilusión Positiva, una herramienta casi mágica para construir tu vida.
Ilusión positiva, una acepción muy española. Si se asocia a la palabra ilusión el adjetivo positivo, parece que este último no es más que un epíteto que poco significado añade al sustantivo, y es inevitable preguntarse, ¿existe una ilusión que no sea positiva? Esto ocurre porque la ilusión viene acompañada de acepciones positivas que refuerzan nuestras ganas de vivir y el potencial que tenemos para construir un futuro. Sin embargo, no en todos los países la palabra ilusión tiene ese contenido semántico. De hecho, en la mayoría de los idiomas significa engaño, idea irreal, distorsión de la percepción de los sentidos, y se observa en expresiones como ilusión óptica, iluso o ilusionista.
Pero en castellano, a partir del siglo XIX, tras la literatura española del romanticismo, sobre todo la de Espronceda, la palabra ilusión adquirió otro significado más favorable y optimista, asociado a los sueños, la fantasía y la esperanza, y es esta acepción la más arraigada en la sociedad española actual. Para ahondar en este nuevo significado, Lecina Fernández realizó un pionero estudio en 2014 para el que entrevistó a más de 3.000 españoles sobre el concepto de ilusión. Y solo un 3% encontró connotaciones negativas, apunta la psicóloga.
En la actualidad son muchos los investigadores, sociólogos y psiquiatras que están estudiando materias relacionadas con la psicología positiva, como la felicidad y el optimismo. Pero lo original de este estudio, afirma Lecina Fernández, es que, como solo tenemos esta acepción positiva en español, no existen otras investigaciones a nivel internacional o nacional que se detengan no solo en su significado positivo, sino también en sus posibles repercusiones a nivel terapéutico, anímico, educacional o laboral.
Y es en el campo de la psicología donde, para la directora del Laboratorio de la Ilusión, es muy importante profundizar en este concepto, porque cuando empiezas a desarrollar esa ilusión, comienzas a despertar muchas fortalezas y potenciales que estaban en letargo o dormidas. Despertar esa alegría, ese optimismo y esa felicidad, esa predisposición y esa actitud positiva ante la vida, ocasiona que la persona se encuentre mejor y que todas estas habilidades se puedan utilizar como una terapia para mejorar estados de ánimo o prevenir y combatir enfermedades mentales.
Ahora bien, que la ilusión sea algo asombroso no significa que sea como una varita mágica que todo lo puede. No nos va a cambiar la vida como tal, sino que la va a hacer más bonita. Cambiamos el color a través del cual vemos la vida. Es una manera de cambiar por dentro para vivir mejor por fuera, aclara Fernández.
Aunque, eso sí, siendo conscientes de nuestros límites, porque la ilusión puede ser un arma de doble filo y puede terminar ahogándonos al dejar de vivir con ella y empezar a vivir de ella. En este sentido, la experta advierte de que la ilusión no debe ser ilusa y recomienda que la planeemos dentro de los límites de lo posible y de lo real, porque si el objetivo es inalcanzable, más alta será la caída y aparecerá la frustración. Por eso es importante saber planear, dibujar y visibilizar las metas.
Algo más que una ilusión. La ilusión no es únicamente la esperanza de algo que está por venir. La ilusión es un conjunto de conductas que conforman el comportamiento del ser humano, tanto cognitivas como emocionales y motoras, y su puesta en marcha no depende de los resultados ni de consecuencias. Se alimenta de la antelación en el tiempo, de traer al presente los hechos que pueden ocurrir en el futuro, de planificar nuestras aportaciones para provocar que sea posible.
En este sentido, la ilusión es la planificación en sí y compensa por el mero hecho de tenerla. No necesitamos conseguir la meta ni lograr el propósito para alcanzar la felicidad, porque desde el primer momento que tenemos la idea, estamos disfrutando de ella. Ya somos felices con ese proyecto que vamos a emprender y que vamos a poner en marcha. Es tan maravilloso sentir la ilusión que se puede convertir en la gratificación en sí misma, independientemente del resultado.
La ilusión es algo más que un sentimiento. De hecho, en su concepto positivo, los españoles la conciben como el motor mismo, como la actividad promotora, a la que Lecina Fernández le añade otros valores, como la perseverancia, la constancia o la confianza en uno mismo. Si solo fuese una emoción, estaría bien, pero no es lo mismo que todo el proceso de vida que conlleva y todas las fortalezas humanas que pone en marcha y que no solo nos aproximan a la meta, sino que nos hacen más parecidos a como nos gustaría ser.
Además de acercarnos a nuestro ideal de nosotros mismos, también es una expresión de libertad, de creatividad y de preactividad, porque tener ilusión no es como el color de los ojos. No es una programación genética de la que alguien puede escapar. Es de todos y para todos. Me refiero a que está ahí, cualquier persona puede tenerla. Es una elección querer vivir con ilusión o no. Además, la psicóloga clínica resalta que la ilusión no sabe de edad, ni de condición social, ni de color de la piel, porque es universal. Cualquier persona, hombre o mujer, tiene la posibilidad en cualquier momento de elegir entrar ahí. No hay que hacer colas ni esperar.
¿Podemos vivir sin ilusión? Lo mejor de la ilusión positiva es que nos viene de fábrica. Todos nacemos programados para desarrollarla. Está dentro de nosotros, asegura Fernández. Sin embargo, las penurias y desilusiones de la vida ocasionan que a veces nos olvidemos de ella. Y si esto ocurre, no hay que dramatizar, porque recuperarla no es difícil. No hay que ir a buscarla, no hay que ir a ningún sitio. Es como despertarla dentro de nosotros.
Y para esos momentos de flaqueza en los que la tenemos olvidada, Lecina Fernández nos recuerda que después de 200 años de legado cultural, estamos preparados psicológicamente con todos los elementos que la componen. Poseemos toda la materia prima para ponerla en marcha, dice. Es nuestra herencia, la de los españoles, un maravilloso legado que debemos recoger y fomentar, porque de todas las numerosas cualidades positivas asociadas a la ilusión, hay una especialmente significativa para construir un mundo mejor, y es que la ilusión también es contagiosa.